Bueno, Antonio Naranjo.
Aquí estamos.
Esto es, aquí estamos. Te tengo que presentar a una señora que posiblemente no conoces. Pero,
vamos a ver.
O a lo mejor sí, porque tu agenda es una agenda interminable. De contactos, de conocidos, de gente a la que sigues, es Ángela de Miguel Sanz. ¿Y quién es Ángela de Miguel Sanz? Pues la presidenta de la COE en Valladolid, vicepresidenta de la COE en Castilla y León. Es candidata a la presidencia de CEPYME, que es la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa.
Nada menos.
Que es la mayoría de las empresas de España. Yo creo que además con el 90 y pico%.
Eso es.
Pues cuando hablamos de empresa pensamos en la Ford y en la SEAT. Pero claro, ¿no? La pequeña y mediana empresa concentra el trabajo de la mayoría de los contratados en España.
Y el pago de impuestos al Estado.
Esto es. Bueno, CEPYME celebra elecciones dentro de poco más de una semana, el 20 de mayo. Hablamos con Gerardo Cueva la semana pasada, que se presenta a la reelección. Parece que no tiene el apoyo del señor Garamendi, presidente de la COE, que apoya a la señora Ángela de Miguel. Pero la Asamblea Electoral de CEPYME tiene 505 vocales. De ellos, 230 corresponden a las 56 organizaciones territoriales y los otros 275 a los 91 sectoriales. Doña Ángela de Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué se diferencia usted del señor Gerardo Cueva, básicamente?
Bueno, la verdad es que a mí me cuesta un poquito conocer bien lo que es las propuestas que hace el otro candidato, porque está todo el rato hablando de COE, de Antonio Garamendi, que realmente nos está presentando a estas elecciones. Nosotros lo que queremos es poner a la PYME en el centro. Creemos que la PYME está pasando una situación muy, muy complicada en España. Tenemos menos pymes, han disminuido un 0,5% y vamos en caída libre. Y también somos cada vez más pequeñas las pymes españolas. En los últimos 6 años hemos contratado un 38% menos. Ese es el diagnóstico que tenemos, menos pymes y más pequeñas. Si a esto le unimos que el 50% de las nuevas empresas en España no sobreviven 5 años, pues nos vemos con una situación dramática. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros y nuestro proyecto? Pues lo que queremos es estar al lado de las pymes, trabajar y que todos aquellos se sientan, recobren esa ilusión. Desde ese taller que nos está escuchando desde Cádiz, la lavandería que ahora mismo nos está oyendo en Lugo, ese bar que nos está escuchando en Lérida o la peluquería que está en Palma. Todos estos necesitan a alguien fuerte que esté a su lado y no a alguien ausente como hemos sentido durante estos 6 años que hemos tenido al actual presidente.
¿Cuál es el gran problema que tiene ahora una pequeña o mediana empresa? ¿El aumento de las cotizaciones, esa amenaza de la reforma laboral para bajar el horario laboral semanal o la subida del SMI?
Pues es que no podríamos elegir, yo creo que son absolutamente todas. Empezamos por la carga burocrática. Tenemos más de 1 millón de páginas de BOE al año, o sea, 3.500 páginas al día que ninguna pyme española puede estar ahora mismo escuchando. Esa situación complica muchísimo el día a día de las empresas. Costes laborales, un 20% de subida en los 4 años. Para una empresa muy chiquitita, esas que todos conocemos, que nos rodean en nuestro día a día, no puede asumirlo. Carga fiscal. Estamos hablando de que el esfuerzo fiscal de la empresa española, que ya se decía que cae sobre todo en la empresa más pequeña, en España está en un 37%, la media europea un 25%. Fíjate la diferencia que hay y nos toca competir con la empresa española. Tenemos ahora mismo esa amenaza terrible de las 37 horas y media, que es insostenible para esa empresa más pequeñita. Hablamos de 23.000 millones que nos puede costar esta ocurrencia. En fin, realmente la situación es bastante dantesca y eso está haciendo, como decía, tenemos menos empresas, microempresas en España y cada vez son más pequeñas y eso realmente es una situación muy alarmante.
Claro, cuando el gobierno habla de la reducción, bueno, básicamente Yolanda Díaz, quien es que habla de esto, de la reducción de la jornada laboral, pone mucho énfasis en que la gente va a ser mucho más feliz y va a correr por un campo de amapolas con un chándal de la mano de un perrito o de la pata de un perrito. Pero media hora a la semana, ¿qué significa para una empresa, qué significa para un trabajador?
Bueno, pues vamos a pensar un poco en esa empresa más pequeña, en la microempresa. Por un lado, el coste económico, estábamos hablando que se calcula que pueda estar para esa empresa más chiquitita en torno a unos 5.000 euros, que parece que, claro, para un autónomo, una empresa chiquitita que tiene un trabajador dos, son la gran mayoría de las empresas en España, son las que conocemos todos, es una cantidad muy importante porque estamos hablando de que prácticamente el beneficio que tenemos en España puede ser de un 2 o un 3%. Sale muchísimo más rentable entrar, comprar letras del Tesoro, en muchos casos, que montar una empresa en España, lo cual va a hacer que al final pues todos nos vayamos a otro tipo de inversión. Pero sobre todo la parte organizativa. Quienes más van a sufrir todo este impacto, vamos a pensar, por ejemplo, en el comercio. El comercio va a tener que cerrar media hora. Esas tiendas más chiquititas, nuestro comercio de proximidad, el que vertebra nuestro territorio, vertebra nuestros barrios, el que da vida a aquellos lugares donde vivimos, que es tan importante. Lo mismo vamos a hacer pasa con la hostelería. No van a poder asumir porque es que es imposible gestionar cuando tienes esta reducción de horas. Nosotros no es que estemos en contra de las 37 horas y media, sino que lo que queremos, exactamente igual que dice la vicepresidenta de la Comisión Europea, socialista, que ha estado recientemente aquí en España, que tiene que hacerse a través del diálogo social. Tenemos un mecanismo que funciona, que ha funcionado muy bien en España, que es un modelo que además viene reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, también por la propia Unión Europea, y es que en esa negociación colectiva, en los convenios colectivos, trabajadores y empresarios en cada territorio y en cada sector, que somos los que realmente sabemos y nos podemos adaptar a lo que ocurre en cada uno de los rincones de España, decidimos cómo lo podemos hacer. Estamos ya en 38,4 horas y media de media en lo que es la negociación colectiva y se va tendiendo hacia eso, pero no todos los sectores y todo el territorio de España tiene la misma realidad. Con lo cual, déjennos negociar, déjennos llegar a esos acuerdos dentro del diálogo social, trabajadores, empresa, que conseguiremos poco a poco mejorando la productividad, como bien decía también desde la Comisión Europea, mejorando esta productividad, podemos llegar a eso, pero sin realmente tener esas pérdidas dramáticas y esos problemas de organización tan importantes como puede suponer esa implantación vía decreto, con una clarísima y gravísima intromisión del Gobierno en lo que es la libertad de las empresas y esa libertad de autonomía que tienen empresas y trabajadores a través de la negociación colectiva y los convenios colectivos.
¿Por qué les acusan a ustedes, por lo tanto, de demasiada connivencia con el gobierno o falta de mordiente en acusaciones severas sobre lo poco que a ustedes les hacen caso? Porque esta señora se reúne con ustedes como muy mucho con las cosas hechas.
Bueno, pues ahí la verdad es que una de las cosas, y precisamente eso es lo que queremos hacer nosotros en nuestro proyecto para Cepyme, es ser muchísimo más beligerantes y sobre todo estar muy, muy, muy presentes con medidas propositivas, denunciar y explicar, como hoy nos habéis dado la oportunidad de explicar aquí, lo gravísimo que es para España este tipo de medidas que se hacen por decreto. Son medidas populistas que además no están, y electoralistas, que no están consiguiendo su fin, que es conseguir más votos, porque realmente yo creo que los españoles somos bastante sensatos, sabemos cuál es la realidad de la empresa que tenemos a nuestro alrededor y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, venimos aquí desde luego a denunciarlo, a contarlo, a pelear, a estar al lado de la PYME, a que la PYME recobre la ilusión. Yo llevo recorridos 20.000 kilómetros a lo largo de toda España, sigo recorriéndolos, seguiré después recorriéndolos y vamos a estar ahí denunciando, contando y explicando a todo el mundo lo que quiere oír. Creemos que Cepyme en estos años ha estado bastante ausente y queremos revertir esta situación y que se nos escuche y dar la batalla en todo lo que podamos. Al final, evidentemente, la decisión última no la tenemos nosotros, pero desde luego que vamos a estar ahí peleando y luchando para que se nos escuche y se vea la realidad de esa empresa española que no puede con esta situación. Tenemos menos empresas. Es que es muy grave esta situación. Yo creo que es importante que todos los españoles lo conozcamos. Esa empresa pequeña de hoy es la mediana y la gran empresa del futuro, la que nos genera riqueza, la que nos convierte en un país más rico, más próspero, la que genera trabajo, la que nos ayuda a salir adelante. Y eso es muy importante. Y las políticas actuales del gobierno nos están obligando a cerrar. Somos menos y somos más pequeños, y eso lo vamos a decir siempre que tengamos la oportunidad.
Usted es experta en derecho e internacionalización de empresas. ¿Cómo le va a afectar a las pymes los aranceles del señor Trump?
Pues la verdad es que el problema de los aranceles es un problema bastante, bastante grave por diferentes cuestiones. Primero, por lo que significa de cambio de modelo. O sea, por un lado, aparte de lo que son los aranceles directos, que va a afectar bastante a la PYME, hablamos, si son un 10%, en torno a 3.500 millones, lo que puede afectar para la PYME, ese 10% de aumento de aranceles, y si vamos a un 20, pues hablaríamos de unos 5.000 millones. El problema real, además, está en lo que es el cambio de modelo. Cuando al final vamos a un modelo muchísimo más autárquico, donde la empresa española, que además está muy bien considerada fuera de nuestras fronteras, a mí me encanta, porque yo ayudo a mucha empresa española a salir fuera de nuestras fronteras y realmente tenemos un prestigio muy, muy alto. Tiene que salir mucha más empresa, que también es una de las cosas que queremos hacer desde España, pero el cambio de modelo es muy preocupante, porque al final también se van a encarecer, no solamente nos van a dificultar en lo que es la exportación, sino que también se nos complica toda la compra de productos vía importación, el mercado se hace más pequeño y muchísimas de nuestras empresas no solamente son exportadoras a Estados Unidos, sino que también exportan a otros países o a otras empresas que a su vez también exportan a Estados Unidos, con lo cual creemos que el problema es bastante grave y es otra de las cosas en las cuales nosotros queremos trabajar desde CEPYME, porque creemos que la solución viene precisamente de la Unión Europea y queremos reforzar muchísimo nuestra presencia en SM United, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa en la Unión Europea. Creemos que hay que tomar medidas y también, desde luego, medidas de apoyo a la PYME. La PYME es la que va a tener muchísima menos flexibilidad cuando se le cierre este mercado de Estados Unidos. Y ojo, esos otros países europeos que exportan muchísimo también a Estados Unidos y que nuestras empresas son proveedoras de compañías que tienen este mercado internacional, y tenemos que ayudarlas con ayudas y también, desde luego, buscando esos otros mercados alternativos y acompañarlas a buscar otros mercados, reforzar nuestros lazos con Latinoamérica y con Asia, que yo creo que ahí tenemos que trabajar para ampliar esos mercados.
Antonio.
Sí, buenos días. Cada vez que hablo con un representante empresarial de las pymes, me hago y le hago la misma pregunta, porque viendo lo que ustedes denuncian y que las políticas del gobierno, sin embargo, ahondan en esas cosas que con datos en la mano les perjudican, les cierran y demás, ¿no será que es que lo que no quieren es que haya pequeñas y medianas empresas en España? Porque, por lo que sea, le resulta más fácil entenderse con las grandes multinacionales, esas a las que luego llaman ultra ricos y demás, pero que al final son 13 o 14 directivos con los que pactar todo, y ante esa posibilidad también me da la sensación de que ustedes se rebelan muy poco.
Bueno, pues por eso precisamente estamos en esta candidatura de CEPYME. Nosotros somos al final creemos que CEPYME ha estado muy ausente, no se ha oído su voz todo lo que se tenía que usar. Estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que estabas comentando, y precisamente nosotros lo que queremos es que esto no vuelva a suceder. La pequeña empresa es donde está la mayor libertad en España. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La empresa pequeña es libre, vertebra el territorio, está cercana al ciudadano. Es ese empresario que todos conocemos, al que queremos, con el que compartimos muchísimos momentos de nuestra vida. Y es ese al que hay que estar a su lado y hay que contarlo. Y yo creo que es muy importante tener muchísima más presencia de la que estamos teniendo. Creemos que en estos 6 años CEPYME ha estado bastante ausente. De hecho, en algún momento pues hasta ha habido que explicar exactamente qué es CEPYME y definir ese concepto, cosa que no pasa ni con ATA ni con la COE cuando llega Lorenzo Amor o cuando llega Antonio Garamendi. Prácticamente todo el mundo en España sabe quién es Lorenzo Amor y sabe quién es Antonio Garamendi. Pues nuestro objetivo es que eso mismo pase también con Ángela de Miguel y con CEPYME, y vamos a trabajar, porque nosotros venimos a trabajar, no venimos a estar al lado de la PYME, venimos a contar lo que pasa. Ya he dicho que me he hecho 20.000 kilómetros, voy a seguir, el día 22 ya sigo viajando, voy a estar al lado de aquellos que más lo necesitan. Es increíble haber tenido un CEPYME que en 5 meses no haya podido ir a Valencia, no haya tenido tiempo de estar al lado de las empresas de la DANA. Yo mi primer destino quiero que sea Teruel, representando un poco esa España que más necesita, Teruel, Soria y Cuenca, que tienen unas ayudas fiscales que consiguieron después de 9 años negociar con la Unión Europea, hasta un 20% de estas bonificaciones que se puede tener, y el Gobierno de España solamente les ha dado un 1,5%. Yo creo que realmente esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que contar. No podemos dejar abandonadas esas pymes de Teruel, de Soria y de Cuenca, no podemos dejar abandonadas a las pymes españolas, tenemos que estar a su lado, tenemos que contarlo, y precisamente porque es mucho más difícil de controlar a esos casi 3 millones de empresas pequeñas que tenemos en España, 3 millones de empresas pequeñas tenemos en España, y por eso precisamente creemos que CEPYME necesita un cambio para estar al lado de las empresas, para estar en el territorio y para contar la situación tan complicada que todos los días levantamos, y con un presidente que sea el primero en levantar la persiana y el último en bajarla, porque eso es lo que hacen nuestros héroes, cada una de nuestras pequeñas empresas en España, y eso lo tenemos que saber, porque si no lo contamos, si el ciudadano no lo sabe, nos jugamos unas políticas públicas realmente dramáticas como están siendo para la empresa española. Eso es lo que no queremos, por eso estamos buscando un cambio dentro de la organización y para eso vamos a luchar todos y cada uno de los días si nos dan la confianza las pymes españolas.
Es Ángela de Miguel, presidenta de la COE de Valladolid, vicepresidenta de la COE en Castilla y León, y que es candidata a la presidencia de CEPYME, Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Ustedes, los pequeños y medianos empresarios, tienen la palabra de cuál de los candidatos les satisface más. Señora de Miguel, muchísimas gracias por haberme atendido y muy buenos días.
Igualmente, buenos días a todos los oyentes de COPE.